Bien, más o menos siguiendo el calendario que habíamos propuesto, hoy tocaría el tema 2 y yo espero que lo podamos ver porque es un tema introductorio, como decíamos al principio, donde en el tema 1 vimos que era la psicología social, los límites a que se dedica, el método, vimos un poco de método científico aplicado a este contexto. Y en el 2 vamos a ver de dónde viene evolutivamente eso de ser sociales y cómo casa esto con la cultura humana, que es la cultura que tiene que ver. Pues el otro día creo que empezamos a verlo diciendo por qué el ser humano es social o para qué, que es lo mismo, si hemos sobrevivido con esa herramienta. Deberemos ver huellas evolutivas de que eso servía para sobrevivir. Dijimos que la evolución o la teoría evolutiva siempre se suele basar en Darwin, que dijo que los cambios en el ambiente producían que unos seres se reprodujeran mejor que otros y que unas especies desaparecieran. Por mutaciones, por adaptaciones casuales, nos tenía que quedar claro que la teoría darwiniana no es una evolución hacia mejor, ni la selección de los mejores, sino más bien una supervivencia casual. Ahora bien, los rasgos de los que están vivos, si están ahí, es porque han sido buenos para la supervivencia, los que no, no, no. La teoría que decía que evolucionábamos hacia mejor era la de Lamarck, la lamarckiana, ¿no? En este caso, no, 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 ya no, ya nadie la admite. Bien, el cerebro humano es extraordinariamente voluminoso en el neocórtex, en las áreas más modernas evolutivamente hablando, y decimos que había dos hipótesis de por qué podía ser así. Una era la biológica y otra era la social. La biológica dice que para cazar, pues necesitamos tener unas herramientas, explorar el territorio. Y aquellos humanos que tenían una capacidad cerebral mayor, podían tener mapas mentales del territorio mejores, podían manipular técnicamente las piedras o los palos y tener herramientas mejores, por lo tanto, sobrevivieron más que los humanos que tenían el cerebro más pequeño y poco a poco, con esa dinámica, el cerebro humano o la capacidad de procesar la información exacta, ¿no? Luego, esa capacidad que se desarrolla técnicamente la usamos en construir la sociedad. Es decir, las relaciones sociales, los grupos y todo eso, las instituciones. Pero la hipótesis biológica, que he puesto ahí, ecológica, etológica. Hay una segunda hipótesis, que es la social. Dice que las cualidades que nos hacen sociales son capacidad de empatía, capacidad de aprender por observación, ahorrándonos muchas consecuencias negativas si las vemos antes en otros. Conocer a las personas, reconocerlas y recordarlas en el futuro si nos han tratado bien, si nos han tratado mal, para seguir tratándolas o no. Todo eso, para prever las cosas que van a ocurrir en un ambiente social complejo, requería también un cerebro muy grande. O aquellas personas capaces de hacerlo todo eso eran las que sobrevivían porque los grupos podían crear grupos más grandes de autoayuda, de rechazo. Y una vez que eso se desarrolla, se puede aplicar a la tecnología y construimos instrumentos, mapeamos el terreno. ¿Entendéis? ¿Qué es lo primero? o qué es lo que lleva al desarrollo del cerebro. La hipótesis social tiene bastante apoyo, porque lo que tenemos que hacer en la sociedad es muy, muy complejo. Nosotros ya hablamos que cualquier relación humana se basa en evidencias muy tenues. Que una persona va a ser amistosa contigo o no, es una hipótesis que tú generas con cuatro gestos, cuatro miradas, con pistas muy ambiguas. O sea, muy complicado. Mucho más complicado que hacer instrumentos. El ambiente social no es claro. Es complicado. Distinguir, solo ya distinguir las caras y recordarlas, necesita un procesador muy potente. La informática cuesta horrores hacer eso. Pero el humano lo hace casi sin querer. Y no solo te acuerdas de la cara, sino que por la cara deduces un montón de características, la edad, el sexo. Incluso puedes recordar una cara que viste hace 20 años, después de 20 años más vieja, y reconocer que es la misma. Todo eso es una especialización impresionante. Encontrar el lenguaje que también es un instrumento social. Es decir, la hipótesis social, desde luego, muy compleja, quizás más que la tecnológica. Construir un prestigio social o el prestigio que tiene una persona. Todo ese juego es mucho más complicado que construir una herramienta. Pensar lo que el otro está pensando. Si yo tengo ciertas intenciones y puedo traicionar al otro, yo pienso que el otro también tiene ciertas intenciones y lo puede traicionar y preverlas. O incluso la empatía. Si yo siento empatía por alguien o simpatía, también puedo pensar que el otro la puede sentir, o el odio. Y ese pensamiento del otro y yo aún nos complica más el juego. Lo que pasa es que no siempre hacemos un análisis de una relación de concienzudo. Lo hacemos mediante heurísticos, atajos instintivos. Pero todo eso se debe escapar a hacer. Entonces, la hipótesis social, hay un autor llamado Umbach que la defiende y que busca datos empíricos que la apoyen. Y lo primero que encuentra, él hizo es comparar el tamaño del neocórtex de diferentes especies con el tamaño de los grupos en los que se desenvuelven y con la tecnología que manejan. ¿De acuerdo? Hay animales que manejan cierta tecnología, otros mucha menos. Son más sencillos en sus conductas. Bueno, pues resulta que el tamaño del neocórtex correlaciona positivamente con el tamaño del grupo. Y no lo hace con las técnicas. Es una correlación. Acordaos que esto no es una causa-efecto. Pero sí podemos ver que esa diferencia, pues, a más grande es el grupo social, más grande es el cerebro. Y eso se ve, bueno, no tengo un dibujo, pero lo puedo buscar. Veis el cerebro de diferentes especies, el chimpancé, el humano, el elefante y tal, y van comentando. Con respecto al peso del cuerpo. Pero vamos, el neocórtex, que es la zona nueva, apoyaría la hipótesis social. Para él, para Dunbar, el tamaño del neocórtex limita el tamaño máximo del grupo. Ahí está. Todo esto está para procesar esa información social. ¿Habréis oído alguna vez una leyenda urbana de que no usamos más que el 10% del cerebro? Eso es mentira. Si usáramos el 10%, la venta se atrofiaría. No estaría. Está todo el tiempo. Muchas cosas que no sean conscientes de todo es por lo que hay. No lo somos. Pero está ahí. Y dice que para recordar las relaciones que tengo en el grupo, quién es quién, a largo plazo también, en el tiempo, cómo van evolucionando, hacer coaliciones, ponerme de acuerdo con alguien, eso requiere muchos recursos intelectuales. Segundo dato que encuentra Dunbar con el tamaño del neocórtex es que a más grandes en neocortes, más tarda en madurar en su infancia la especie. Tiene una infancia más larga, una infancia de dependencia de aprendizaje. Es decir, que lo que digamos que ya viene preprogramado antes de nacer es mínimo, la parte que se programa después de nacer o se aprende después de nacer es lo que ocupa el neocórtex y es social, obviamente. El neocórtex está ahí para aprender después de nacer. Hay un periodo, a más grande es el neocórtex, más tiempo en alcanzar la madurez. Algunos mamíferos salen de, o sea, nada más nacer empiezan a correr. Los humanos pasan mucho tiempo de dependencia absoluta. Por lo tanto, encontramos que hay cierto apoyo a la hipótesis social, ¿de acuerdo? Dundan. Son estudios correlacionales. Él simplemente busca algún dato que lo apoye y no tiene más pruebas que entender la diferencia entre correlación causa-efecto que hablamos el otro día. Encuentro dos variables, cuando uno aumenta la otra también. Bueno, alguna relación puede haber. No necesariamente una causa a la otra, o al revés, pero al menos tenemos alguna vez. Vamos con la hipótesis social, y si seguimos con ella, vamos a ver que hay dos maneras de ver cómo se desarrollaría esa inteligencia social en un grupo. En un grupo, lo que tenemos que hacer es conseguir el éxito de la supervivencia, es decir, mantenernos vivos, conseguir recursos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? O bien, se los quitamos a alguien, o competimos por ellos, o bien nos unimos con alguien para conseguirlos juntos, y serían los dos extremos que se han propuesto como hipótesis, tanto desde la filosofía, ya hace mucho tiempo. ¿Qué pensáis? ¿Que el ser humano es bueno o malo? Por naturaleza. Bueno en el sentido de que es competidor, agresivo, que va a lo suyo, o malo. O sea, lo contrario, bueno, que acepta a los demás y trata de cooperar con ellos para salirnos todos con la nuestra. Esto en la filosofía clásica, Maquiavelo escribió sobre el buen político, que era el que sabía manipular, se dice maquiavélica en ese sentido, pero había un filósofo como Rousseau pensaba que el ser humano era bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompía. Los intereses sociales, la vida en grupo. Hobbes, creo que era, dijo que humus homini lupus, es decir, el hombre es el lobo del hombre. Pensaba que el hombre es malo por naturaleza. Y que la única forma de parar a ese lobo eran las instituciones sociales. Eran puntos de vista opuestos, como podéis ver. ¿Qué pensáis? ¿Somos buenos o malos? Era una teoría, todo el mundo tiene una teoría sobre esto. ¿O no? Con Nifunifa. Pues la historia es que, obviamente nadie lo sabe, aquí tenemos las dos tendencias. ¿Qué hago yo en un grupo? ¿Manipulo para conseguir lo mío? ¿O me dedico a cooperar y construir? Esto tiene una explicación evolutiva también. La cuestión cooperativa parecería que lo más directo a la hora de sobrevivir es la hipótesis maquiavélica. Yo lucho por lo mío. Y se acabó. Pero una visión evolutiva se puede hacer también de la cooperativa. ¿En qué sentido? El que hablamos el otro día, cuando hablamos de la eficacia de la cooperativa. Pensemos que si lo que queda cuando evoluciona una especie son los genes, que los genes míos o de mi hermano sean los que queden, son muy parecidos. De cierto modo, gran parte de mis genes seguirán ahí. Es decir, el instinto, las personas que colaboran entre sí, ese código genético de hermanos, del grupo sin apuras, sobrevivirá como, como código genético grupal. Y, por otro lado, el hecho de reproducirse se da a cierta edad, y para llegar a esa edad hay que sobrevivir. Y sobrevivir es mucho más probable en grupo que solitario. Por lo tanto, quizás la hipótesis cooperativa también sería evolutivamente plausible. Esto de que los genes parecidos a los míos o los de mi grupo sean los que sobrevivan y no los del otro, y que el grupo me proteja hasta que yo sea capaz de reproducirme, son mecanismos que se engloban dentro de la eficacia biológica inclusiva. Esa palabra simplemente quiere decir que, ojo, que para que un grupo se reproduzca y se mantenga, no solo cada uno de los miembros puede luchar por separado, sino los que son cercanos hacen una especie de grupo que incluyen su descendencia. Además de esa competición que se da después. Es decir, yo creo que el grupo me protege hasta que soy capaz de reproducirme, pero obviamente luego hay una competición siempre, ¿no? Todo el mundo lucha. Pues bueno, las dos pueden convivir perfectamente. La maquiavélica en cierta medida y la otra en cierta medida, ¿no? Ten cuenta. Además, la hipótesis social, como hemos dicho antes, hace que el grupo sea más plausible, más potente, más caro. Por ejemplo, a la hora de conseguir alimento, el ser humano solo es bastante inútil, pero el grupo es muy capaz. Por lo tanto, también es más probable que sobrevivan seres que están agrupados que los que están solos, además de la cuestión del parentesco y de maximizar mis probabilidades de reproducción. ¿No habéis dicho lo que pensáis que somos? ¿Salvajes o agresivos? ¿Somos lobos o somos angelitos? Bueno, eso del bien y el mal también habría que verlo. Desde luego es una apreciación de los humanos, suponemos que todos valoramos la vida. Pero si nos salimos del punto de vista humano, y somos etólogos que investigan la naturaleza, no hay bien ni mal. Y la vida y la muerte, por mucha simpatía que nos genere un cachorro, pues se lo come igual el depredador, no tiene ningún problema. Esas son cuestiones morales que están en la cultura, como veremos hoy, pero no en la naturaleza, ¿no? Obviamente. El darle bondad o maldad es una cuestión humana. Pero bueno, el mecanismo, ¿cuál pensáis que es? ¿El maquiavélico o el, digamos, rusoniano? O bueno, las dos, ¿no? Entonces, el texto nos dice, obviamente hay una dualidad en toda persona y en todo grupo, y en las personas también, según los momentos, entre todos esos puntos que vienen en el tema. A veces ayudamos sin que nos pidan ayuda. Hacemos sacrificios personales para el grupo, para las otras personas. Y a veces no. A veces somos agresivos y vamos a lo nuestro. A veces aceptamos a los demás, les damos una cálida bienvenida, y a veces somos hacemos unos rechazos impresionantes, ¿sabes? Y eso conmigo todo el tiempo, ¿no? ¿Qué más? Bueno. La discriminación, que sería también aceptación, pero por pertenencia a un grupo. La influencia, nos dejamos influir, nos conformamos muchas veces al revés, viceversa. La empatía, a veces nos... Bueno, pues ¿cuándo? Obviamente, según la situación, valoramos lo que merece la pena, adoptar una postura u otra, y las dos conviven sin ningún problema. Como podemos fácilmente intuir. Bien. Y ahora llegamos al por qué esos mecanismos, si asumimos que somos sociales, que ser social nos conviene, tener empatía nos conviene, cooperar nos conviene, cómo se encarna eso en nuestra mente. ¿Qué motivos o necesidades tenemos grabados para ser sociales? Ser sociales puede llevarse a cabo mediante una serie de mecanismos y las hipótesis que vamos a ver serían unos mecanismos que se automatizan en cada persona a través de las emociones. Si no logras esos objetivos o poner en marcha esos mecanismos, te sientes mal y los buscas activamente. Igual que el hambre es una sensación y emoción que te lleva a alimentarte, la falta de relaciones sociales, la falta de grupos, te lleva a una explosión. Bueno, pues, ¿cuáles son esas faltas o cuáles son esos motivos? Vemos los de Fiske. Susan Fiske propone 5 motivos universales. Cada persona puede ser el mundo. Pero estos 5 motivos están en todo el mundo, en todas las culturas. En diferente medida, en diferente importancia. Esto los hemos ido nombrando al principio, pertenencia a las teorías del primer tema. Bueno, por la revisión de Susan Fiske, que es la más completa. Y con esta ya la tenemos clara. Pertenencia. Lo más básico. Necesitamos ser aceptados en algún grupo. Obviamente, ahora cuando nacemos, ya pertenecemos a mini grupos en el sentido institucional, ¿no? Pero a lo largo de la vida también elegimos muchos grupos de los que pertenecemos y necesitamos no solo los por defecto, sino grupos de cierta calidad. Y los buscamos activamente. Y si no los obtenemos, nos sentimos mal. Ese es el motivo de pertenencia. Grabado a fuego en todos los humanos. Un segundo motivo para meternos en los grupos es comprender la realidad. Tenemos una capacidad lógica, categórica, interpretativa de la realidad, pero solo nos costaría mucho tiempo. Y hay cosas que se interpretan a través de una cultura. Es imposible saber por qué ciertas personas hacen ciertas cosas si no conoces el entorno cultural, ¿no? Si tú te encuentras una profesión de Semana Santa y esto es Cucus Clan, no sabes qué es eso. No entiendo nada. ¿Qué haces cuando no entiendes nada con una situación como esta? Miras a los demás y les preguntas a los demás. Ese es el sentido de la comprensión de la realidad. La mayoría del conocimiento que tenemos es social. Porque muchas personas dicen, no, yo lo sé de toda la vida. No, un día te lo enseñaron y te lo enseñó alguien. La inmensa mayoría lo que sabes es social. Un motivo básico, comprender la sociedad a través de una cultura. Tercero, el control. La sensación de control, de saber cómo funcionan las cosas y que lo puedo hacer bien, puedo controlar lo que pasa, sea verdad o sea falsa, porque todos estos motivos y todos estos, siempre hemos dicho, son subjetivos, es necesaria para sobrevivir. La falta de control y de confianza puede conllevar una depresión. Cuando tú no crees que lo que hagas va a servir para nada. Pues esa sensación de control nos da el grupo. ¿Cómo sé yo que soy competente? Que sé hacer las cosas. Otra vez es la evaluación conjunta, lo que los demás me devuelven. Cuando yo veo que en el grupo me desenvuelvo bien, sé lo que hay que hacer, y cuando tengo sensación de control, me satisfago. Si no la tengo, siento mal. La potenciación personal tiene mucho que ver con construir mi propia autoestima. Crear un yo que me guste. Y eso lo hacemos en grupo. Que los demás nos aprecien, nos digan que somos buenos en algo. Tener incluso cierta distintividad, cierta individualidad. Resaltar de alguna forma, lo hacemos en grupo. No hay otra forma de hacerlo. Que alguien tiene una habilidad especial, le gusta exhibirla de vez en cuando. Si no, parece que se quede cosa. Bueno, pues la potenciación personal sería otro motivo. Y el quinto, la confianza. en creer que nos van a salir las cosas bien nos permite abrirnos a nuevas experiencias. Confiar en abrir puertas, abrir ventanas, pasar por calles, y eso se genera en el grupo igual. Y después nos dice, tranquilo, te vais bien. Sea verdad o no, insisto, ¿eh? Eso es la apreciación. Bueno, pues estas cinco necesidades, para Susan Fiske, la pertenencia a la más básica, y las otras también las cumplimos en nuestra relación con los demás. Las necesidades se cubren en el grupo a través de interacción. Y la interacción exige otras capacidades. No solo necesidades, sino capacidad de que, de entrada, la comunicación quizás la más importante, sobre todo en el ser humano, el lenguaje. También la capacidad de deducir por nosotros mismos cómo funcionan las cosas, hacer inferencias. Bueno, pues si todo el mundo, que yo qué sé, el que ayuda cada vez es más popular, pues a lo mejor me conviene ayudar. Hago inferencias. Todo el tiempo trato de analizar la situación, explicarla. Imagino, la imaginación también sirve. Imagino qué ocurriría así, qué pasará así. Te veo y valorar lo que pasa en el grupo, todo eso son las capacidades que me permiten cumplir estos motivos en la vida grupal. Por ejemplo, me gusta poner ejemplos porque se ilustra todo esto, en un grupo de trabajo. Un equipo de trabajo, o yo qué sé, me da igual, es un equipo homogéneo, pero una tienda o un negocio, hay varias personas en diferentes puestos trabajando. De estas aquí, quizás dices, no, pero yo voy a trabajar por el dinero. Sí, por el dinero empiezas, pero luego acaba siendo, y muchos equipos lo proporcionan, la cohesión, la pertenencia. La realidad pasa a ser los del sector de ventas y los del sector de fabricación empiezan a ver el mundo de forma diferente, poco a poco. Todo lo demás, la potenciación, ¿ya? Todo eso ocurre en cualquier grupo. Y todos estos procesos, influencias, alianzas, un grupo de amigos también, ¿eh? Cualquier grupo. Todo esto, todas estas capacidades son tan exigentes en la vida social que se desarrollan a un nivel bastante, en los humanos las tenemos muy, muy, muy desarrolladas. Pero no somos científicos. Es decir, las inferencias que hacemos y los análisis que hacemos no son meticulosos, reposados, buscando la memoria, sino que reaccionamos de una forma rápida, lo más eficaz posible. Por ejemplo, en un grupo de amigos. Un grupo de amigos. Alguien te hace una broma, te ofende un poco, te tomas como una broma, calla. Dices, mejor no decir, es una broma, ya me ha ofendido, pero yo sé que no te... La segunda vez que lo dices, bueno, ya está, saltas, te peleas, insultas. ¿Has pensado la primera? ¿Has pensado la segunda? No, la primera te ha sujetado, la segunda te ha soltado, pero no has pensado mucho. ¿Cómo le llamamos a estas reacciones que sí tienen un porqué, de una lógica, una esperanza, heurísticos o atajos mentales? No analizamos la situación al 100%. ¿Quién es este? ¿Qué me está haciendo? ¿Cómo debo? No somos fríos tampoco. Usamos las emociones. Pero esa forma de trabajar es práctica, ¿no? Con el mínimo tiempo posible, los mínimos recursos, tenemos una reacción más o menos posible. O en el trabajo. Es que alguien... Temes que alguien te está, yo qué sé, intentando quitar el puesto, cualquier cosa que sospeches, y haces ciertas reacciones que a lo mejor no tienen base ninguna, pero por si acaso las haces, pues bueno, pues es la forma de funcionar, que no es científica, no es segura, pero es bastante eficaz y económica, se llama heurístico. Los veremos en el capítulo siguiente. Bien. De todo esto, todas estas necesidades que nos agrupan en grupos sociales, cuando estos grupos se hacen más grandes, para mantenerlos, se hace necesaria una herramienta mayor que la interacción. Todas estas que hemos visto se crean en interacción. Pero ¿cómo se mantiene un grupo o una categoría social como, pues yo que sé, una nación, una nacionalidad? ¿Cómo se mantiene? Ahí necesitamos algo más que el contacto. Necesitamos la cultura. Una serie de instituciones que nos llevan a concebir la realidad de una forma compartida, una base en las creencias de quiénes somos, para qué estamos y cómo nos organizamos. Eso es la cultura. Y no es incompatible, al contrario, con lo biológico, con la naturaleza humana biológica, sino que formaría parte de la misma. Es un paso más en la adaptación evolutiva hacia grupos grandes. Para Bob Mister, un autor, la posibilidad de evolucionar mayor en escala, que los grupos sean cada vez más amplios, solo es posible a través de la cultura. Por lo tanto, es un mecanismo evolutivo tan natural como los otros, y es el ser humano, para Von Mister, sería un animal cultural. No un animal social. Lo más característico del humano es la cultura. Porque una sociedad de contacto, de interacción, la hemos superado. ¿En qué se basa? Para decir esta hipótesis, sin ningún dato especial, sino un razonamiento sencillo, dice, un cerebro, lo que decíamos antes, el cerebro si está es porque se usa. Un cerebro tan grande, un neocórtex tan grande, que consume, de hecho, ¿cuánto sale? ¿El 20% del oxígeno? El oxígeno que lleva la sangre, es decir, el corazón está latiendo, cada latido de 5 va al cerebro, cuando el cerebro pesa el 2% del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque es para, sirve para algo. El resto del cuerpo tiene que estar igual, si no el cerebro no va a funcionar, pero el más importante es el cerebro, ¿no? Se está usando y esa capacidad para la cultura reside ahí. Es rentable construir toda esa cultura, todas las instituciones, todas esas creencias que no vengan dadas al nacer, sino que las podamos modelar, que eso es la cultura, diferentes formas de modelar la realidad, la forma de vivir, de cubrir las necesidades. Y nos da muchas ventajas la cultura. Primera, los avances que yo logre, por ejemplo, la flecha con las piedras de sílex, lograr un filo o un metal o fundir un metal, me da igual el qué. Una vez que alguien lo ha descubierto, la cultura, el lenguaje, la enseñanza, el aprendizaje, la escuela permite transmitirlo. Con lo cual el saber siempre es acumulativo, no hay que empezar de cero. Y eso hace muchos siglos ha generado un avance cada vez más acelerado en las técnicas. Pero es cultural el avance. ¿Qué pasaría si una persona se quedaba sola en una isla desierta? O en un lugar bien, bien alejado. ¿No? Claro, tú dices, yo se usa el móvil, el coche, no sé qué, pero no sé hacer nada. Una persona sola, la acumulación es social, es cultural. Por mucho que hayáis visto, que hayamos visto, yo no sé hacer, pues no, ni puedo hacer, ¿no? todo está acumulado, todo está ahí. Eso es cultural. Segundo, más ventajas. O ventajas que da la cultura es de distribuir los papeles en la sociedad y hacer especializar las funciones sociales en diferentes grupos. Por ejemplo, tú eres bueno para pescar, dedícate a pescar, tú eres bueno para cazar, dedícate a cazar. Solo con eso logras el doble de eficacia si cada uno tuviera que hacer las casas, cada uno hacer todo, ¿no? Su especialización, la distribución de roles en función de las capacidades, hace que la colaboración genere mucho más beneficios que si fuera una mera repetición. Los roles y la especialización se extienden incluso en el mundo hoy en día. Hay países que se dedican a criar vacas, otros crían soja, otros crían minas de hierro. Incluso las labores, ¿no? Los relojes, los suizos hacen relojes y los italianos hacen moda. O sea, nos especializamos a gran escala y eso es cultural. El comercio es otra forma de especializarse, pero también le falta, ¿no? Bien. Las culturas, si somos una misma cultural, vamos a estudiar un poco la cultura en la medida en que nos interesa en la psicología social. Fijaos que en la antropología intenta estudiar la naturaleza humana, ¿no? Y estudia las culturas humanas, que son la manifestación de la naturaleza humana, estudia las diferencias para ver qué matices tiene cada grupo y, a la vez, para ver qué fondo común se dan en todas las sociedades. Eso también nos interesa a nosotros. La naturaleza humana psicosocial se puede ver en lo que en todas las culturas existe. O existe de la misma forma. Nos da idea de qué es universal y qué es particular, ¿no? Entonces, para Bomister hay que mirar la base común y las diferencias con culturas animales que también las hay, para poder caracterizar la cultura humana. En cuanto a la cultura humana, desde la psicología social, ya hace muchos años, entendemos que las situaciones a las que nos enfrentamos, si hubiera un esquema donde yo me enfrento a cualquier estímulo, cualquier cosa externa, había las teorías conductistas, o las vais a ver, las teorías conductistas, que dicen, si yo le pongo a una persona tal estímulo asociado a un premio, a tal conducta, bueno, pues desde la psicología social no podemos entender mi reacción ante un estímulo, sino veo la cultura en la que está inmerso. ¿Qué hago yo con la ropa, por ejemplo? ¿Cómo me visto? ¿O qué hace una persona que está inmersa en una ceremonia que hablamos de ella? En una boda. Si alguien digo una boda, porque yo mismo ya sé cómo es una boda, ¿no? Pero si imaginad que entréis en una boda hace 3.000 años, en un país diferente, Grecia. No entiende nada, probablemente. No entiende lo que hace la gente, a pesar de que los estímulos sean los mismos, si no entiende su cultura. Persona por situación, siempre la cultura. En cada cultura permite a los grupos humanos que la han construido adaptarse a las necesidades, cubrir sus necesidades en su entorno. La cultura sirve con las mismas herramientas y una flexibilidad suficiente para adaptarlas al entorno. Por ejemplo, el lenguaje, dicen que los esquimales tienen 30 nombres para los matices de blanco, de la nieve o del hielo. Nosotros tenemos uno que es blanco. ¿Por qué? Un instrumento cultural que sirve para distinguir si el hielo se va a romper o no, si tal y cual, ¿no? Pues eso. Otro. La cultura siempre sirve para adaptarse al medio. Siempre se compone de algunos elementos, sean simbólicos, o sean tangibles como la ropa, que se comparten en un grupo, elementos que un grupo se ha puesto de acuerdo y hay un consenso, y por último es transmitida siempre entre generaciones y entre personas. Esas serían las características de la cultura que nosotros queremos y nos interesa aquí en la sociedad. Todos los elementos de la cultura se explican desde la subjetividad. Aunque podamos analizarla desde fuera, como hace un antropólogo cuando va desde fuera, puede escribir una situación. La explicación última es desde la subjetividad. El antropólogo al final se impregna de los sentidos, de los significados, uniéndose a esa comunidad durante un tiempo, mucho tiempo, para poder entender lo que estamos viendo ahí. Son subjetivos. Y esa adaptación subjetiva se basa en el pensamiento, los procesos psicológicos humanos, la memoria, el lenguaje, que construyen cada una de las culturas y la creamos entre todos, ¿no? ¿Cómo se adapta a cada medio? Hay un cuadro que tenéis ahí de Oxted, que pone un ejemplo, ¿no? Hay hipótesis de por qué en unas culturas se vive de una forma o de otra, en función del clima, de los recursos. Culturas con menos recursos probablemente sean más cooperativas, más colectivas. Culturas con más recursos probablemente sean más individualistas, o el clima más frío, más cálido. Bueno, son hipótesis que las podéis leer. Y generan, en este caso, José lo que nos dice, algunas culturas son más individualistas, otras más colectivistas, que son los rasgos o dimensiones con los que podemos clasificar. Dice que puede depender de una serie de factores adaptativos al clima, a los recursos, pues, si hay mucha o poca población. Los animales, también hay un pequeño punto que compara la cultura humana con los animales. Los chimpancés, con ciertas poblaciones de chimpancés, les enseñan a sus retoños a hacer tareas como romper frutos con una piedra, con otras cosas. Y son diferentes técnicas en diferentes poblaciones. Por lo tanto, es cultura. ¿Qué diferencia hay con la humana? Pues que llevan, pues, por ejemplo, 4.000 años, sabemos que más o menos hacen lo mismo por los restos arqueológicos, que evolucionan muy lentamente. ¿Y la humana por qué evoluciona tan rápido? ¿Por qué? Tenemos una serie. Porque nos relacionamos con otra, la transmitimos. Pero ojo, además tenemos el lenguaje y la podemos escribir. Los símbolos. No solo enseñamos la habilidad por imitación, sino que la podemos escribir en un libro. Para los antiguos las palabras eran sagradas. Ahora tenemos más medios, pero los libros, cuando eran a mano, eran sagrados. Eso produce el llamado, la lengua, la transmisión, produce el llamado efecto trinquete. Una vez que se haga un avance, de ahí ya no retrocedemos, porque ese se consolida. Y eso además se institucionaliza, se crean estructuras permanentes, por ejemplo, el faraón, las pirámides, que recuerdan los significados de la cultura y quedan ahí. O sea, la potencia de la cultura humana, la capacidad expansiva y la capacidad de acumular es mucho mayor. Esa es la diferencia, es cualitativa y cuantitativa. Bueno, para clasificar las culturas, si quisiéramos analizarlas una por una, nos podríamos perder en un bosque de características. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? ¿Y por qué? Se emplean dimensiones, es decir, una serie de características básicas que tienen todas en mayor o menor medida, y la mayor o menor medida sería la diferencia entre culturas. Como igual, que veréis que en personalidad, en psicología, se emplean una serie de rasgos que todos tenemos en mayor o menor medida, y el perfil característico de cada persona nos da una idea de su personalidad. La cultura es algo análogo, ¿no? Si en personalidad usamos, por ejemplo, ser introvertido, extrovertido, ser más o menos nervioso, más o menos neurótico, ser más o menos, aceptar los cambios, ser más o menos, una serie de características, y cada persona tiene una puntuación, pues una cultura sería, primero, individualista o colectivista. Una cultura que valora más el avance de una persona por sí misma o la conformidad al grupo, contribuir al grupo. Por ejemplo, culturas occidentales, culturas orientales. Son ejemplos extremos. No siempre, no en todo, pero nos sirven como ejemplo. Jerarquía. Difieren en la igualdad dentro de la sociedad. Por ejemplo, el faraón que os he dicho, el faraón era Dios. Los trabajadores de los esclavos eran basura. Ni su vida no valía nada. De hecho, cuando murió el faraón, se enterraban con él. Alta diferencia jerárquica. Y basada pues en el sexo, en la edad, cosas físicas, o bien las sociedades más igualitarias, donde hay menos distancia jerárquica, más posibilidad de cambio. Pues otra forma de caracterizarla sería esa, cómo se distribuye la autoridad. La otra, masculinidad y feminidad en el sentido de los valores que se atribuyen y que la cultura toma en función de y distribuye los roles entre géneros. Pues también pueden servir para describir una cultura. ¿Cómo manejan la incertidumbre? Si o lo desconocido se acepta o no se acepta. Si. ¿Y cómo se manejan en el tiempo? Prevén muchas cosas o calculan más para lo inmediato. Bueno, depende cada cultura. Se supone que toma decisiones de cada una de estas dimensiones en función del ambiente en el que se mueve para los objetivos que tiene, en concreto, a su propia supervivencia, y por eso son las diferencias. En un cuadro tenéis un estudio de la IBM, que la IBM tenía empleados por todo el mundo, bueno, como todas muchas empresas, y hicieron encuestas para ver si la gente valoraba más el individualismo o el colectivismo. Y vieron diferencia entre países, que tenéis ahí un cuadro más o menos. Aunque es un ámbito laboral, puede ser específico, ¿no?, la cultura que se crea ahí, pero no sirve. La tendencia hacia proteger al grupo, la lealtad, o sea, buscar la protección del grupo y la lealtad, o la individualista, de buscar la expansión propia, la libertad, había diferencias entre países en la misma empresa, ¿no? Si alguien nos preguntara quién eres tú, directamente, el tipo de elementos definitorios que elegimos denotaría que somos venimos de una cultura individualista o colectivista. En la medida que pudiera. Yo soy, no sé, profesor, soy tímido, activo, no sé qué, soy individualista. Ahora sí, yo digo, yo soy, no sé, navarro, lo que sea. Empiezo por algo del grupo. ¿Te das cuenta? La forma, la definición que damos espontáneamente refleja de alguna forma los valores a lo que le damos importancia. Y eso sería parte de esta cultura. ¿Cómo te valoras? ¿Qué es lo que bueno que tienes y lo malo que tienes? No tanto qué valoración te das, sino qué eliges para valorarte, también es una cuestión cultural. Los individualistas suelen dar importancia al éxito personal que depende de sus cualidades. Si a mí me sale algo bien y lo atribuyo a que soy bueno en eso, es una atribución que llamamos interna, estable, Eso me aumenta la autoestima. Y eso es lo que tienen que hacer los individualistas. Y si algo me sale mal, como un examen que no llego a aprobarlo, pues bueno, quizás ha sido mala suerte o que el examen es muy difícil. Es decir, una actitud externa que depende de otro e inestable, que no tiene por qué mantenerse. Y me defiendo así. Ese es el sesgo que suelen cometer los individualistas, las culturas individualistas. A la hora de valorarte, si vas por ahí, si notas ese sesgo, dices, este es individualista. ¿Qué hacen los colectivistas? Pues en principio lo contrario. En principio, el éxito de un empresario japonés no dice que soy un excelente vendedor, sino que dice mi comunidad, mis trabajadores, mi cultura, mi país. Y el fracaso sí lo asumen como propio. Es decir, la forma de valorar, a lo mejor pones es ayudarle a perfeccionar señalando qué errores puede mejorar. Y la forma de animar o valorar a un individualista es decirle qué bien lo has hecho, señalarle los éxitos y obviarle los fracasos. Al revés. No tienes que señalar dónde mejorar o puede animar. Y también los prejuicios que tiene cada uno, ¿no? Porque que cada uno hace lo que hace en función de... hombre, una persona cuando valora a otra, junta a otra, usa su propia cultura. Entonces, si yo veo que alguien, yo sé, bebe mucho y soy individualista, digo, allá él no bebiera tanto. Y si soy... colectivista, no voy a pensar por qué bebe, quién lo presiona, qué es el grupo. O sea, los prejuicios también vienen todos marcados por ahí, ¿no? ¿Cómo juzgo a la gente? ¿El egocentrismo o la modestia? ¿Qué son los defectos de los defectos, cualidades, ¿no? O tal vez vienen mal, vamos a hablar de bien y mal. Bien, luego tenéis una teoría de Matsumoto que nos dice qué ocurre cada vez que estamos en una situación social, cómo influye la cultura. Es un modelo de cómo integrar la cultura en las interacciones cotidianas. Tenéis el cuadro de la página, no recuerdo cuál, es bastante gráfico. Los elementos contextuales externos, físicos externos y físicos internos, nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, se encuentran con una situación particular y inmediatamente el primer filtro es cultural. El primer filtro, lo que me han enseñado, los símbolos, filtran toda esa información, lo interpretan y generan un contexto que es social. Aquel que decíamos en la metodología que debemos crear los experimentos para que el experimento tenga validez. Una interpretación de la situación depende siempre de ese filtro cultural y a partir de ahí se construye, pues, qué hago yo aquí, qué tengo que hacer, cuáles son las normas, las cuestiones culturales y a partir de ahí los procesos mentales finales y las conductas. Aquí puede tener prevalencia cualquiera de los pasos. Hay situaciones en las que el automatismo biológico es lo primero. Por ejemplo, la reacción ante una agresión o ante el miedo es muy rápida, pero otro es lo cultural, es lo básico. Cuando hablamos de la forma de reaccionar de una persona en la calle o en un partido de fútbol, la misma persona, muy diferente, en un lado, la cultura influye muchísimo en cómo reaccionar en cada situación. Lo que se puede y no se puede hacer en cada situación. O sea, la reacción de una persona en cualquier situación es relativa a esos factores, contexto ecológico, social, o sea, biológico, personal, con por la cultura. Y vamos a ver No sé si no tengo que verlo, pero después de la teoría de Matsumoto, vamos a ver tres contextos concretos. Uno sería interpersonal. ¿Cómo nos acercamos a los demás? ¿Hasta qué punto nos permitimos tocarnos, invadirnos? Ese otro grupal y otro intergrupal, como los últimos puntos del tema. Y el último habla de la universalidad de la cultura. Voy a pasar rápido por acabarlo hoy, pero bueno, no es muy complicado, ¿no? Mira, en el espacio interpersonal, la relación interpersonal es un concepto importante que se ha señalado, es el espacio personal. En cada cultura se interpreta el espacio personal de forma muy diferente. Ese espacio en el que entrar te consideras una invasión y estás incómodo. Hall, un autor, llegó a decir que tenemos cuatro niveles de espacio: el íntimo, el personal, el social y el público, y que las dimensiones donde empieza a cada uno es totalmente cultural, ¿no? Cómo se saludan, cómo interaccionan la gente en diferentes culturas, por ejemplo. La forma de tratar a las personas de dentro de mi grupo de referencia y a las externas de otro grupo, dependiendo de si el contexto es individualista entre individual o grupal, las personas más individualistas, en los contextos más, las culturas más individualistas, solemos pertenecer a más grupos, pero con menos implicación personal. Y las colectivistas suelen implicarse mucho más en los grupos, como por ejemplo la familia. La familia es un grupo que somos fuertemente identificados y con una dependencia afectiva de todo tipo muy grande. Pero eso ocurre mucho más en los países mediterráneos, por ejemplo, que en los nórdicos. La familia es mucho más dividida. Los padres no se identifican responsables de los hijos, los hijos más bien interpretados. Es cultural. ¿Qué más? Otra es la jerarquía, la distancia, la flexibilidad jerárquica, es otro punto que aparece ahí. Leyendo porque tiene mucha distancia, dependiendo de qué tipo de marcadores jerárquicos usemos, si son estables o inestables. Otro punto, desarrolla la diferencia que hacemos en las situaciones. Por ejemplo, si yo estuviera solo en el mundo, imaginaos que esas películas que desaparece todo de una bomba o lo que sea, que queda solo en el mundo. Entonces te das cuenta de todas las limitaciones que tenemos en este sentido. En las situaciones sociales están ahí siempre. Entonces, ¿qué hago en cada lugar? Lo que esperan de mí, lo que está bien, lo que está mal, está ahí siempre. Siempre está ahí. Depende de cada cultura, depende, eso vamos, se ve mucho cuando viajas a un lugar que no conoces, ¿no? Y ahí hay incertidumbre. Cuando hay mucha incertidumbre, hay culturas que la toleran bien o gente que la tolera bien. Gente que no quiere salir de su pueblo, de su casa, porque siente muy mal. Pero hay diferencias. Y el último punto del tema se pregunta, ya que la cultura proviene de las capacidades humanas, y las capacidades humanas son compartidas por todos los humanos, son universales, la cuestión es si la cultura también puede ser. Hay algunos elementos. Si hay unos elementos universales o no. Las capacidades de comunicarnos, de imitar, de aprendizaje, son la base de la cultura. Entonces, ¿cuáles son los universales culturales? Entonces, en casi todas las culturas encontramos reglas de reciprocidad, de cuándo se devuelve un regalo o cómo se debe dar. El prestigio, distribución de lo que está bien y lo que está mal, cuándo se ayuda, la hospitalidad, toda esa serie de cosas entran. Pero tenemos dos problemas que comenta muy rápido, muy fáciles de entender. Uno es que la mayoría de estudios de psicología social se han hecho en una cultura en concreto, en el cliente. Y tendemos a pensar que lo que encontramos aquí es universal. Por ejemplo, el efecto de la importancia que damos al dinero, el efecto del éxito, que es muy cultural, pero en los colectivistas no tiene por qué ser así, el auto ensalzarse. Y también puede ocurrir al revés, que al ver tanta variedad de cultura no nos demos cuenta de lo que es universal lo dejemos pasar. Bueno, pues tener cuidado cuando hacemos los estudios para que ver qué tienen en común, yo qué sé. ¿Qué tenían en común, por ejemplo, uno muy colectivista, por ejemplo, un kamikaze que da su vida por su país, un vaquero de Estados Unidos que está orgulloso de haber hecho su granja matando al cien mil indios, o una abuela mediterránea que está cuidando a sus nietos? Cada uno tiene muy diferentes. Tiene algo en común. Y podemos encontrar que tienen en común que los tres intentan ser buenos ejemplares de lo que deben ser en su cultura. Los tres. Ese es el fondo común. Bueno, pues por ahí va el punto este. ¿Vale? Habría que ver varios niveles. Estudiar toda conducta en varios niveles para poderla entender. Y poder comparar incluso. ¿De acuerdo? Bueno, pues veis que no tiene mucho problema y nos vemos la semana que viene con el tema 3.